prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching y Cuidando en Femenino.
Hola, es un placer encontrarnos un día más, un momento más, un rato más con todas vosotras, con todos vosotros en este espacio que pretende y quiere y esperamos que esté siendo un lugar de encuentro entre todos, un lugar en el que estemos creando precisamente eso, comunidad. Soy Alberto Rodrigo de Coaching, os saludo.
Yo soy Alicia Gómez Benito de cuidandoenfemenino.com.
Brújulas para la vida.
Un cuerpo, un alma y un espíritu. Bueno, hemos estado hablando de espíritu, alma y cuerpo en repetidas ocasiones. Como sabéis, imagino, yo tengo un libro escrito que se llama Mucho más que dos, junto con Marian Frías, y es espíritu, alma y sexo en vez de cuerpo. Hoy vamos a hablar de la importancia de formar parte de un todo, ¿no? Somos un cuerpo, serrano, cada uno de nosotros.
Y que nuestro cuerpo serrano tiene muchas partes que forman parte de un todo, todas ellas necesarias, con funciones diferentes y que hacen que nuestro cuerpo sea una maquinaria perfecta.
En realidad hemos sido creados y diseñados de manera exquisita y, bueno, yo no soy un entendido de esto, pero la gente que estudia e investiga, pues todo el tema de cómo funcionamos por dentro, ¿no? Las células, y es impresionante. Cómo nos vamos regenerando también cuando nos herimos, cómo se activan diferentes química dentro de nosotros para hacer que este cuerpo funcione, ¿no?
Y a mí algo que me apasiona es el tema de la concepción y cómo crear vida dentro del cuerpo de una mujer y cómo se va desarrollando una nueva vida. Digo, es que es magia.
Mira, eso nos lo perdemos nosotros.
Eso os lo perdéis, pero me parece algo casi mágico y perfecto.
Y el hecho de titular esta brújula un cuerpo, un alma y un espíritu, lo hacemos con la idea de entender que como sociedad también incluso, o como sistemas, formamos parte de ello, ¿no? O sea, formamos unidades, ¿no? Que aunque seamos seres independientes, en realidad lo ideal sería poder visualizarnos, imaginarnos como un solo corazón latiendo, ¿no? Un cuerpo con ese mismo alma, con espíritu.
Yo eso, por ejemplo, lo veo mucho en los equipos de trabajo o en las personas que se unen por una misma causa, en una carrera, en una ONG, que somos como hormiguitas, que si una falta ya no funciona todo igual y que gracias a todas y todos trabajando en conjunto, las cosas son lo que son. Por ejemplo, en Gay Coaching o en Cuidando en Femenino, Gay Coaching eres tú, Cuidando en Femenino soy yo, pero en realidad detrás de nuestros proyectos hay muchas personas que trabajan como hormiguitas para que ese proyecto y esa ayuda que ofrecemos a otras personas serían posibles, desde las personas que nos ayudan con la web, con las redes sociales, con ayudándonos a hacer talleres, etcétera, como hace que lo que uno hace o representa es posible gracias a que hay muchas otras personas detrás.
Exactamente. A mí me encanta ambos extremos, ¿no? Por un lado, cuando estás a solas, ¿no? Cuando estoy solo y digo, qué bien estoy conmigo mismo, ¿no?
Sí.
Y saber estar con uno mismo. Pero luego, cuando te das cuenta que, de alguna manera, claro, nos influimos tanto unos sobre otros, ¿no? No solamente con lo que decimos, pero con cómo actuamos, con la energía, con lo que callamos, con todo eso que emitimos, ¿no? Y para esto viene muy bien hablar y recordar el tema sistémico, ¿no?
Sí, totalmente. Yo pienso muchas veces también la diferencia que somos entre unos y otros, los diferentes que somos. Hablamos muchas veces de la introversión y la extroversión como la persona que se siente a gusto en sociedad y la persona que es más tímida. Yo, sin embargo, lo veo como desde dónde recargas pilas. Para mí la introversión es aquellas personas que recargan las pilas leyendo, estando solos, escuchando música con la chimeneita o con lo que tercie, dependiendo la estación, y la extroversión es aquellos que cuando necesitan, tienen un mal día o tal, enseguida llaman a un amigo o a una amiga para contarlo. Y como ambas, como decías antes, son necesarias. Es necesario estar a gusto contigo mismo, contigo misma, y también lo que nos aporta estar en sociedad.
Uh-huh. ¿Y qué tipos de sistemas más comunes, por ejemplo, podemos detectar que tenemos todos, ¿no?
Pues los amigos, uh-huh. el sistema que se crea en nuestro ámbito de trabajo, la familia. Claro. Para mí serían los tres grandes.
Más importantes, ¿no?
Sí.
Y luego ya a partir de ahí, yo qué sé, desde la comunidad de vecinos.
Sí, 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 hasta la ONG en la que pertenezcas o los grupos de donde desarrolles tus hobbies, uh-huh. etcétera.
Es curioso que también, por ejemplo, los espacios, considero, esto es una teoría mía y probablemente de más gente, los espacios que frecuentamos de alguna manera también nos influyen bastante, incluso los caminos que recorremos, porque como al final todo es energía, pues por ejemplo la cafetería en la que desayunamos, tengamos más o menos relación con el camarero o la camarera, con la gente que va habitualmente a la misma hora y coincide con nosotros, pero de alguna manera estamos pues eso, transmitiendo, influyendo con esa sonrisa, con esa, con lo que sea, ¿no?
Y cómo pequeños gestos pueden cambiar por completo el día. Yo como trabajo con mujeres profesionales, cuando a lo mejor viene alguna que no está disfrutando de su trabajo porque hay un ambiente un poco frío, distante, etcétera, pues siempre propongo hacer pequeñas cosas que son súper pequeñas, que no nos llevan grandes retos, pero que puede cambiar el día. Cosas básicas como saludar siempre a los compañeros un día porque te apetezca a alguien que te caiga bien, prepararle un café sin que te lo haya pedido, uh-huh. Cuando viene el ascensor, esperar si alguien está viniendo. O sea, son pequeñas cosas que en verdad pueden cambiar los días.
Uh-huh. Y mira, sin confundir el borreguismo de, por ejemplo, venga, pues hay que ser de una manera todos igual y vamos a por una. Yo creo que hay un poder muy especial cuando nos sentimos cuerpo.
Sí.
Sabiendo lo diferente, las diferencias, funciones que tenemos, ¿no? En otro programa me acuerdo que estábamos hablando precisamente de diversidad funcional, llevado al terreno de lo que antes se llamaba la discapacidad.
Sí.
Pero también hay una diversidad funcional en general, global,
en la sociedad.
¿No? En la sociedad. En realidad es un término que debería ampliarse, ¿no? A todo nivel. Y en esa diversidad que nos hace ser uno también, encontramos mucha fuerza y mucho poder.
Sí, totalmente. Lo que hablábamos al principio de las hormiguitas, cada una con su función, pero que nos hace llegar mucho más lejos.
Pues eso es lo que te proponemos con un cuerpo, un alma y un espíritu.
Poemas para el alma.
Tinta, pasión y deseo. Deshago las sombras que has dejado por mi cuerpo. Pintas sobre mi piel con tinta y fuego. Visitas cada rincón de alma con tus labios y te siento entero. Escondes las palabras que nos dijimos ayer. Las envuelves en papel de plata. Distorsionamos el mundo a nuestro antojo. Vivimos lo que quieren nuestros ojos. El deseo es impaciente cuando grita, pero tú y yo nos hacemos los sordos, para quizás prolongar así la tensión de nuestros cuerpos, que se despegan a veces, por momentos. Hacemos el amor como queremos, sin juzgar el vuelo de nuestras miradas, y tatuamos el placer en nuestros sueños, permitiéndonos el lujo de lo etéreo.
We are the heroes of our time.
Historias para ser compartidas.
Bueno, pues tenemos con nosotros, hoy nos acompaña Alfredo Abad, que es secretario general de la IEE, es decir, Iglesia Evangélica Española. Bueno, muchas gracias, Alfredo. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de estar con vosotros y les felicito por el trabajo que estáis realizando.
Bueno, te hemos presentado como secretario general de la Iglesia, además eres pastor, obviamente. Nos gustaría que contaras un poco acerca de tu ruta de vida, ¿no? Actualmente eres pastor evangélico, secretario. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Yo tuve muy pronto responsabilidades en la Iglesia, uh-huh. en una Iglesia protestante que es de las más históricas y en la que ya mi bisabuelo fue pastor. Es una iglesia muy arraigada en España.
Ajá. O sea, que eres ya de varias generaciones, ¿no?
Sí, exacto. Sí,
sí. Sí.
Y luego desde la juventud fui asumiendo responsabilidades por la formación, por los idiomas y la confianza en esta gente, pues fue lo que fue dándome uh-huh. espacio a nivel de la responsabilidad que tenía por la Secretaría General.
Muy y bien. Alfredo, ¿cuál es tu misión como pastor y sobre todo como persona, si es que se pueden diferenciar ambas cosas, ser persona y ser pastor?
Yo creo que están implicadas, pero están vinculadas, perdón. Pero hay que tener en cuenta que como persona yo creo que el tema de mi fe cristiana me exige en el seguimiento de Jesús una vida por los demás, como sí. decía Bonhoeffer. Y desde el trabajo pastoral es un buen espacio para la realización de esa vocación cristiana, pero yo creo que tiene más una dimensión, sobre todo de acompañamiento,
ajá.
de estar con los demás uh-huh. y de cuidado, ¿no?
Uh-huh.
Cuidar a los demás.
Al final es una pasión por las personas, un amor hacia el otro, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y, bueno, ¿qué es la IEE? Porque, claro, bueno, le hemos dicho, ¿no? Iglesia Evangélica Española, pero, claro, aquí, culturalmente, en este país, a diferencia de otros, ¿no? Pues la Iglesia Protestante no es tan conocida, hombre, cada vez más. Entonces, bueno, pues si nos puede explicar un poquito dónde estáis ubicados también, tanto físicamente como en las redes, qué actividades realizáis, etcétera.
Pues muy muy brevemente, la IEE es la Iglesia que hereda el movimiento de reforma que en España ya tiene su sitio en el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Que este año celebramos el 500 aniversario.
Justamente, ¿verdad? Entonces, en este año, sí, sí.
Exacto, es el 500 aniversario de la reforma y nosotros somos herederos de ese movimiento que en España se corta uh-huh. por el periodo de la Inquisición y de la intolerancia,
uh-huh.
pero que luego se recupera por la inquietud religiosa de buscar vías alternativas y por el trabajo de otras iglesias hermanas
sí.
a principios del siglo XIX, una gran vocación social.
Uh-huh.
Otro golpe recibe esta iglesia en la Guerra Civil, como
sí.
somos parte de los perseguidos también, y en sí. realidad es una iglesia que reúne a las iglesias históricas de reforma,
uh-huh.
iglesias reformadas, iglesias metodistas,
uh-huh.
que nos tenemos el denominador común de protestantes.
Sí.
Y su definición podría ser pues la de una iglesia cristiana que busca el atender a las personas en libertad y en igualdad. Esa
uh-huh.
es una de las grandes divisas
sí.
de la Iglesia Evangélica Española, así como también la labor ecuménica
uh-huh.
y la responsabilidad social.
Okay.
Y siguiendo con esta igualdad que nos estabas comentando, tu iglesia es una iglesia inclusiva para todo tipo de personas y entre ellas para el colectivo LGTB. ¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta esta posición de apertura, teniendo en cuenta que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas no aceptan que el colectivo LGTB forme parte de una iglesia como cualquier heterosexual cristiano?
Nosotros tenemos dos elementos importantes en ese camino. Uno, la defensa de las libertades y los derechos humanos, porque yo consideramos como iglesia que esta cuestión es una cuestión de derechos humanos, no es una
sí.
cuestión cultural o moral o simplemente de costumbres o de opciones o lo que sea, no,
uh-huh.
es una cuestión de derechos humanos.
Claro.
Y en ese sentido es de justicia
uh-huh.
que lo mismo que hemos defendido en otro tiempo otras libertades, uh-huh. nos veamos en este camino de defensa de esas libertades. O sea,
uh-huh.
para nosotros no es algo especial o excepcional, sino es un camino normal y lógico
claro.
en cuanto asumes un evangelio que tiene que ver con la dignidad de la persona,
uh-huh.
sin mirarla. Para nosotros, la teología de aproximación a la ética de la sexualidad
uh-huh.
tiene que ser la misma
sí.
que la del bautismo.
Uh-huh.
Y cuando bautizamos a un bebé, no le preguntamos nada, porque el que se
uh-huh.
tiene que preguntar es Dios.
Uh-huh.
Y es su relación con Dios la que tiene que prevalecer, ¿no?
Uh-huh.
Okay. El segundo elemento ha sido que sí que hemos hecho un esfuerzo, sobre todo a partir del año 2005, porque la diferencia de opiniones dentro de nuestra iglesia pudiera ser una diferencia compartida y con la que pudiéramos convivir.
Sí.
Hemos creído siempre que teníamos que tener un testimonio en el que, a diferencia muchas veces de la sociedad donde se crean antagonismos y adversidades que acaban en enemistades, Nosotros el hecho de que tengamos diferencia de opiniones no debe de romper la unidad fundamental que tenemos, ¿no? Y la, sí, y la fraternidad que debemos defender. Y en ese sentido hemos tenido un trabajo de 10 años, bíblico y teológico, que al final acabó con una declaración sinodal, sí, después de haber ofrecido una reflexión en la que fundamentalmente decimos tres cosas. O sea, es una iglesia llamada a ser inclusiva, es una iglesia llamada a cuidar de las personas homosexuales y de sus familias, del colectivo LGTBI y de sus familias,
sí,
y es una iglesia que rechaza radicalmente la homofobia.
Muchísimas gracias. Da gusto escuchar estas palabras.
Sí, totalmente.
De parte de alguien, pues, bueno, que representa la fe cristiana, ¿no? Entonces, gracias, Alfredo.
Gracias a vosotros.
Estaba pensando, todavía queremos preguntarte más cosas, pero estaba pensando que, bueno, no has podido venir aquí al estudio físicamente porque estabas realizando una labor. Antes te preguntábamos qué tipo de actividad realizáis, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, esta mañana me he podido ir al estudio y por eso os pido disculpas por no haber estado puntual, porque teníamos una distribución de alimentos y en este caso, pues teníamos hoy la cita con el Banco de Alimentos. Era inevitable el mantenerla y esperábamos haber podido terminar antes, pero la cola era larga para recoger alimentos y pues bueno, he podido cargar y llegar, pero no he podido llegar antes, lo siento.
No hay nada que disculparse, porque me encanta que no hayas podido llegar por esa razón.
Es una muy buena causa.
Así que, y me parecía interesante que saliera también en la entrevista. Ya que estamos aquí en el programa con este nombre que tiene, ¿no?, de la comunidad, ¿cómo definirías tú este término, Alfredo? ¿Y de qué manera la IE forma una comunidad, formáis una comunidad?
Para nosotros el formar una comunidad es algo que recibimos como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Nuestra fe cristiana formamos comunidad en la medida en que nos vincula la fe común en Cristo. Y esto es lo que nos hace hermanas y hermanos, ¿no? Esto es lo que hace de nosotros una comunidad. Creemos, además, que es un elemento fundamental. No podemos vivir nuestra fe sin una dimensión comunitaria. Son inseparables la dimensión individual, la espiritualidad como individuo y la espiritualidad como comunidad, porque así la encontramos en la Biblia. Esto es lo que nos estructura. Y además creemos que es un mensaje. Desde el Génesis se traduce, es verdad que el Génesis es bastante sexista y no es especialmente un tratado sobre el género.
Sí.
Pero sí que pretende decir una cosa. Cuidado, que toda la humanidad tiene raíces comunes. Esta advertencia hoy es muy necesaria, porque hay veces que se pierde la perspectiva. Y este elemento comunitario que tienen las iglesias, que tienen otros colectivos, que tenéis vosotros muchas veces también como colectivo, es fundamental para tener una perspectiva de la convivencia universal. Somos una humanidad y eso también nos hace comunidad.
Justamente era el título de la brújula de hoy, que es un cuerpo, un alma y un espíritu. De eso estábamos hablando.
Y, Alfredo, como ser humano y además cristiano con una responsabilidad, ¿cuáles son tus valores principales a la hora de vivir una vida con propósito?
Yo, para mí, lo más importante como persona y como cristiano tener una vida en la que no me aísle y no pierda contacto con las personas, porque eso es perder contacto con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, para mí la fe es un elemento fundamental, es más que parte de mis valores, pero luego también, en segundo lugar, pondría directamente los derechos humanos.
Claro.
Podemos coger los principios en Francia, ¿no?, de igualdad, libertad y fraternidad, como segundo elemento constitutivo de la dignidad humana y de los derechos humanos. Y en tercer lugar, perdón.
No, perdona, sigue.
Y en tercer lugar, la responsabilidad, me parece un valor fundamental.
Te iba a preguntar, volviendo al marco de la Iglesia, ¿cómo ves el panorama de inclusividad de las iglesias cristianas hacia el colectivo LGTB? ¿Crees que se va avanzando, se ha avanzado algo en ello? Hombre, obviamente, si estamos hablando aquí es porque se está avanzando, ¿no?, contigo,
claro.
pero bueno, ¿cuál es tu visión al respecto?
Yo tengo dos visiones diferentes. Nuestra iglesia tiene un gran compromiso internacional y hemos visto, tanto en Estados Unidos como en muchas iglesias europeas, de los países nórdicos, de los países del sur de Europa, de los países del uh-huh. centro y norte de Europa también, es que que se ha evolucionado hacia una normalización de la diversidad sexual dentro de las iglesias, que forman parte de nuestra familia confesional más directa, ¿no? Uh-huh. Grandes iglesias metodistas, grandes iglesias reformadas, hay constantemente avances en este sentido. Creo que no estamos avanzando al ritmo que debiéramos. Uh-huh. Pienso, soy crítico en esto, creo que las iglesias, las más avanzadas incluso, han sido excesivamente prudentes en su evolución. Uh-huh. Y particularmente nosotros como iglesia, aunque nuestra posición se distinga claramente del entorno que nos rodea, creo que tampoco estamos avanzando al ritmo que debiéramos para que en cuestiones de ética de la sexualidad tuviéramos por lo menos una equivalencia con el trato que en el tema de género tiene el reconocimiento del papel de la mujer en la iglesia, uh-huh. en nuestra comunidad. Pero, aún así, hay veces que sigue habiendo discriminación. Si miro al resto y miro en el ámbito nacional, creo que todavía no tenemos, y no significa que esto va a ser un freno, creo que todavía no tenemos ni siquiera lo bastante claro la igualdad respecto de las mujeres y mucho menos en cuestiones de género. Uh-huh. Pienso que no hay marcha atrás, que no podemos hacer otra cosa que seguir avanzando, pero cuando se ven actuaciones pues como la de Actioid con el autobús, o cuando se ven algunas declaraciones sobre la ideología, tachando de ideología de género, la defensa de la igualdad en la escuela, pues a veces me parece peligroso y creo que tenemos que seguir militando por una igualdad que avance a un ritmo más decente, porque es indecente que no avancemos a un ritmo más acelerado.
Alfredo, me emociona escucharte por ser un referente dentro de la Iglesia evangélica y porque como mujer, como bisexual y como algún día fui cristiana y después lo dejé de ser por el rechazo que viví dentro de la Iglesia, me alegra saber que dentro de una Iglesia hay alguien que piense como tú, porque lo viví en primera persona por mi uh-huh. propia orientación sexual y también lo he vivido cuando tuve en su día una pareja chico que era parte de una iglesia evangélica y le resultó al principio muy complicado salir con una persona bisexual porque tenía muchos prejuicios y muchas, no sé cómo decirlo, mensajes quizá dentro de su iglesia en la que no era aceptado. Y también una vez tuve una relación con una mujer, ella en concreto estaba dentro del Opus, y le supuso un sufrimiento tremendo el darse cuenta que era homosexual y el estar saliendo con una mujer. Entonces saber que dentro de una iglesia hay alguien que piensa como tú es un hilo de esperanza, de decir, bueno, pues las cosas pueden cambiar. Así que me gustaría saber qué mensaje tienes para las personas LGTB e incluso para cualquier tipo de persona que quiera compartir su fe cristiana independientemente de su género y de su orientación sexual. Y creo que esto es importante por lo que decía al principio, porque yo perdí la fe en su día por sentir ese rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje podrías dar?
Yo, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, pero solo represento una voz pequeña dentro de... Hay mucha gente que sí que está en esta posición y nuestro ingreso es muy generalizado, y yo te lo agradezco, ¿verdad? Pero solo es una voz por pequeña, por hacer lo normal, lo que hay que hacer, ¿no? No es otra cosa. Yo el mensaje sería... creo en esa normalización y en el mensaje que enseña que hay que quererse mucho. Hay uh-huh. que quererse mucho. Uh-huh. Leía hace poco un libro que hablaba precisamente de este cuidado, y no es por hacer especialmente un libro, pero tenía el título de Quiérete mucho, maricón, sí, con la idea esta de defender el cuidado propio. Y para mí esto está claramente en el mensaje de ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que solo desde el amor... cualquier colectivo, y particularmente el LGTB, puede superar las dificultades que todavía hay en el terreno y ayudar a otros a entender que su vida puede ser más rica desde la aceptación y desde el reconocimiento mutuo.
Pues muchísimas gracias, Alfredo, por tu generosidad, por tu humildad también, que, bueno, pues la has transmitido y por tu implicación. Y nada, te está esperando un libro mío que te había traído aquí, firmado, así que tenemos que quedar, ¿eh?
Pues ahora lo siento más todavía.
Nos veremos. Me debes un café.
Lo siento más todavía.
Gracias.
Muchas gracias, Alfredo. Como decía antes, a mí personalmente me has emocionado. Hay veces que cuando preparamos una entrevista, pues hay personas que me apetecen más o perfiles que me apetecen más que otros, y precisamente por mi pérdida de fe en el camino, pues el tuyo a lo mejor me resultaba más complicado, pero escuchándote me has emocionado mucho, y gracias por ser parte de esa voz pequeña que va haciendo el cambio en el mundo cristiano.
Muchas gracias a vosotros por la escucha, el apoyo que nos habéis dado como iglesia en estos momentos, y también por el trabajo que estáis haciendo.
Gracias.
Bueno, pues os dejamos con este buen sabor de boca, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Que tengáis muy buena semana.
Esperamos que os haya inspirado el programa de hoy y nos vemos en una semana.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.